Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Y con esta música de salsa iniciamos esta mañana. Estamos escuchando la canción Cúcala. Esto es de la orquesta Fuego, disco de Vengan Todos a Bailar 2019. Escuchamos.
Thank you. Y es así como le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, agradeciendo como siempre que nos sintonice a través del 104.7 de frecuencia modulada. O si nos sigue en internet, que esté en el www.radio.udg.mx/lagos. Los saluda con mucho gusto en estos micrófonos Marina Ortiz y también tengo el gusto de saludar a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos. Y lo invitamos a que nos siga en redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Cúlagos o en Twitter como Cúlagos-UDG. También lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información para compartir que seguramente será de interés.
Estaremos conversando con la doctora Mónica Guevara Ortega, responsable del programa de salud organizacional, y con el licenciado Isaías Olvera Gómez, él es responsable de la unidad de bienestar universitario. Ellos nos van a hacer una invitación para el curso de verano del programa de salud organizacional que está dirigido a los pequeñitos.
Y bueno, conversaremos con la maestra Diana Costilla López, ella es coordinadora de la ingeniería en mecatrónica. Ella nos dará a conocer los detalles sobre el programa de ingeniería en videojuegos. En este momento está cerrada la convocatoria, pero para el 2019B se abrirá el registro, entonces nos dará los detalles sobre esta ingeniería.
Y bueno, que estamos por finalizar las actividades de la Universidad Internacional de Verano. Sin embargo, todavía esta mañana y a lo largo del día va a estarse efectuando el Seminario de Patrimonio Cultural en la Globalización. Puede usted acudir a las instalaciones de la Aula Magna a escuchar todas estas charlas que han sido por demás interesantes respecto de todo lo que nosotros debemos de conocer para la conservación de nuestro patrimonio. Y bueno, que todavía el día de mañana se va a llevar a cabo ya también una jornada para egresados, en la cual va a estar habiendo credencialización de egresados, va a haber una bolsa de trabajo tanto de la Red Universitaria de Guadalajara como del clúster automotriz. Entonces usted puede acudir a partir de las, no recuerdo si 10, 11 de la mañana, al ratito le doy bien el dato, pero a las instalaciones de Casa Universitaria también para aprovechar que está aquí ya el stand de los Leones Negros y llevarse alguna de las muchas de los muchos souvenirs que la tienda de los Leones Negros tiene para nosotros. Hay cosas por demás lindas. Entonces, bueno, que el Centro Universitario de los Lagos todavía tiene mucho para ofrecerle a nuestra comunidad a lo largo de este verano, así que eso es lo que queremos platicar con usted en este programa.
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba, en la producción de Cúlagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Ponemos a su disposición los teléfonos en cabina. Puede usted comunicarse al 403-1413 o a la Alada Nacional 01800-701-2119. Si usted tiene alguna duda o comentario de lo que estaremos conversando con nuestros invitados a lo largo de esta mañana, puede comunicarse y nosotros estaremos haciéndoles llegar sus dudas.
Y como cada mañana, tenemos información sobre hechos que han ocurrido un día como hoy, así que escuchemos las efemérides del 19 de junio.
Un 19 de junio nacieron destacadas personalidades de la cultura como el físico Blaise Pascal y el escritor Salman Rushdie. Murieron el poeta Ramón López Velarde y los escritores Luis González Obregón y Carlos Monsiváis. Un 19 de junio de 1790, la Revolución Francesa decreta la abolición de la nobleza, las órdenes militares y los escudos y toda clase de distinciones entre los franceses. Un día como hoy, pero en 1842, los restos del Cid y de su esposa Jimena son trasladados desde el monasterio de San Pedro de Cardeña a la Casa Consistorial de Burgos. Por último, un día como hoy, pero el año 2001, la Real Casa de la Moneda acuña la última peseta, paso previo a su desaparición tras 132 años de historia, para dar paso al euro. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Un breve corte de estación, no se vaya, estamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Culagos sin fronteras.
Regreso en Culagos en Red y saludamos esta mañana con mucho gusto a la doctora Mónica Guevara Ortega y es responsable del programa de salud organizacional de este centro universitario, ya licenciado Isaías Olvera Gómez, responsable de la unidad de bienestar universitario quienes nos harán la invitación para el curso de verano para estos pequeños leoncitos. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días, Ale, Marina. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y pues el día de hoy para invitarlos a que participen en este curso de verano, ya se acerca y están cerrando calendario escolar todos los chicos, y pues es la invitación, ¿no?, a participar y hablarles un poquito de lo que va a tratar este curso.
Que este curso deportivo de verano se titula Leoncitos Negros, es del 8 al 19 de julio, y bueno, con un horario muy cómodo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el lunes a viernes. ¿En qué consiste?
Hola, buenos días, Marina, Ale, gracias por la invitación.
Bienvenido, buenos días, perdón.
Este curso de verano lo queremos hacer más que nada deportivo. Uh-huh. Queremos enseñar a los niños lo básico que son los deportes, taekwondo, voleibol, fútbol y voleibol.
Básquetbol.
Sí, queremos enseñarle las reglas básicas a los niños, que se diviertan, que conozcan que no todo es fútbol, también hay varios deportes y que elijan, pues también pueden elegir el que más les guste.
Y lo interesante también de esta invitación, pues, es que están las disciplinas, por ejemplo, aunque el taekwondo sea un deporte de contacto, pues sí implica también mucho como el trabajo en equipo, estar al pendiente del otro. Y yo me emociona solamente la idea de imaginar a los chiquitos reunidos en equipos, conviviendo, ¿no?
Sí, por supuesto. Definitivamente hay aspectos generales que involucran a todos los deportes, ¿no? Tanto beneficios psicológicos, trabajando pues en distintas áreas. Cada disciplina tiene su particularidad, ¿no? No es lo mismo los beneficios que van a tener o las habilidades que van a adquirir al trabajar en taekwondo, que los chicos en básquet. Digamos que cada uno va teniendo sus características, ¿no? Uh-huh. Pero en general, pues sí estamos hablando de que van a aprender a trabajar en equipo, de que van a trabajar en esta psicomotricidad, y estamos hablando pues que vamos a admitir a chiquitines desde los 7 años de edad, donde todavía hay ciertas habilidades que se tienen que ir desarrollando en cuanto a motricidad. Hay algunas que ya las tienen, pero bueno, esto nos va a ir fortaleciendo y van haciendo a los niños más hábiles en cuanto a la capacidad reactiva que están teniendo, movimientos que tienen que ir favoreciendo. Esto sería como en general, ¿no?, los beneficios que pudieran tener. La concentración también mejora, pues al tener como esta capacidad para tomar decisiones, pues tengo que estar bien concentrado en lo que voy a hacer, que mis decisiones pueden repercutir en un resultado como equipo, ¿no? Uh-huh. Que de lo individual vamos a trabajar en lo general y que al final de cuentas eso nos va a dar un resultado, ¿no? Hablamos también de el manejo de las emociones,
claro,
que desde chiquitos hay que irlo trabajando.
Sí, y también lo que mencionaba Isaías de que fueran empapándose de las reglas, de que lo vieran sí, como algo divertido, la importancia sí, que desde pequeños empiecen a tener este tipo de actividades, porque a mí me pasó, yo era muy sedentaria y entonces me cuesta mucho trabajo hacer alguna actividad física. Uh-huh. Que desde pequeños tengan un estilo de vida saludable.
Sí, por supuesto.
Sí.
A mí me parece, o lo que veo, las disciplinas, son muchas de las disciplinas que se dan también aquí para los universitarios, muchos de ellos también han competido, entonces el que los niños puedan ver a estudiantes que ya han estado en competencias,
participan,
que ya los ven, que son atletas,
claro, ven esta composición física, ¿no?, que tienen, porque un deportista de alto rendimiento tiene ciertas características físicas, ¿no?, sobre todo pues en cuanto a salud, es una condición óptima, sería lo ideal. Entonces pues sí es sembrar esa semillita en cada uno de los niños, en la importancia que tiene el deporte en cuanto a esos aspectos psicológicos, en cuanto a lo de motricidad, todos los beneficios físicos que pudieran tener, y pues sí, hacerles mención de que un deportista se va formando a través del tiempo, ¿no?, y que se va haciendo hábil hasta ser un deportista de alto rendimiento, esos que vemos en las grandes competencias
competencias internacionales, pues sembrar esa semillita, porque todos podemos lograrlo, nada más está trabajar en la constancia. Entonces, parte de eso es también nosotros decirles en la teoría, ¿no? Este es el juego, pero se practica de esta manera, ¿no?
Y aparte las disciplinas que están involucradas, Moni, porque es el deporte, pero también la buena alimentación, que es lo que platicamos. Para ser un deportista de alto rendimiento es importante estar bien alimentado, estar bien descansado. Entonces, con los pequeñitos empezamos a hablar de todos estos buenos hábitos.
Así es, aspectos que son muy importantes, ¿no? Van de la mano.
Bueno, aquí también resaltar los valores que te inculca un deporte. Taekwondo es mucha disciplina. También movimientos de pies, patadas, enseñarle también a los niños, a los chiquitines, patadas, básquetbol, cómo manejar el balón con las manos, boli, cómo pegarle con las manos, fútbol, usar los pies, a mí me gusta mucho porque favorece muchos hábitos en los niños, les enseña. Bueno, prácticamente van a usar todo su cuerpo para aprender estos deportes.
Y saben cómo también trabajar el estrés, ¿no? El deporte es algo que ayuda a hacer una de las mejores.
A canalizar las emociones, claro, ¿no? Sobre todo esas emociones negativas. Hablando en el tema de taekwondo, pues nos permite conocer otra cultura. Porque finalmente sí es un deporte, pero tienen una disciplina tal que involucran toda su cultura. Nos enseñan a respetar al ser humano, pues es como curioso, ¿no? Si nos enseñan a combatir, bueno, cómo hacerlo de una manera responsable, sin dañar o ser agresivos con el otro. Y también, bueno, viene esta cualidad que van adquiriendo. Y lo vemos, ¿no? Chiquitines que de repente son de un temperamento muy, muy fuerte, pues se va moldeando ese carácter a través del deporte. Entonces, yo creo que es otra de las ventajas que podemos tener con estas disciplinas. La verdad es que pinta muy bien el curso. Podemos hablar de todas las maravillas que tiene. La verdad, vale la pena. Estos leoncitos negros, pues sí, hay que cuidarlos desde chiquititos.
Y que ellos se aprendan también a cuidarse a sí mismos.
Unos
que
a otros.
Que tengan la confianza.
Sí. Unos a otros en la autoconfianza, también en el autocuidado, trabajar o enseñarles a trabajar, ¿no? De lo que hablaba Alejandra, hablarles sobre la importancia de una buena alimentación, tener un buen plan de nutrición, el buen descanso. También, pues, recordarles a los chicos que no todo está en los dispositivos electrónicos, que dejen de lado el celular, que convivan más, que venga un recordatorio también en casa, ¿no? Porque los chiquitos de aquí llegan superactivos a casa y todo lo que vieron, pues, lo van a replicar, ¿no? En casa, en la escuela. Y es también una invitación para nosotros como padres volver a lo básico, a esta interacción que tenemos padre e hijo o entre compañeros. Y bueno, que tiene un beneficio, ¿no? En lo familiar, en lo social, pues sí hay una mejoría considerable. Ya ahorita es muy común ver en una mesa todos con un dispositivo electrónico y eso es pues muy desagradable, muy triste. Ya no hay contacto piel a piel, dialogar.
Visual.
Visual, exactamente. Entonces, pues es también esa invitación a retomar estos hábitos que se han dejado un poquito de lado y los chicos pueden mover a los papás, ¿no? Si de repente estamos medio distraídos como padres.
Claro, hacerle la invitación a este curso deportivo de verano Leoncitos Negros del 8 al 19 de julio. Esto es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los niños van a quedar así, van a llegar a su
casa.
Súper
relajados.
Comen. Y en la tarde ya
duerman un ratito.
De lunes a viernes, de 9 a 1. Las edades, Moni.
A partir de 7 años hasta los 12. Lo que estamos manejando es la etapa escolar, que más o menos en nivel de educación sería primaria. Ese grupo, niños y niñas, estamos invitándolos a todos. La verdad es que las chicas nos estamos apuntando también a los deportes en equipo y pues participen. Yo quiero mencionar que tiene un costo muy, muy significativo.
Es una cuota de recuperación, pues, por el tema de los entrenadores, el material que se va a usar, los espacios, pues, físicos que de los cuales vamos a hacer uso y que requieren cierto mantenimiento, ¿no?
Claro. Es un costo de $250. Para mayores informes, es acudir con Isaías Olvera, responsable de la Unidad de Bienestar Universitario, y bueno, o con la doctora Mónica Guevara en el consultorio médico de aquí, este centro universitario, las extensiones 66566 o 66567. Para mayores informes y también para que puedan saber cómo hacer el pago.
El proceso de inscripción, claro. Así es, sí. Previo a esto, bueno, así de manera muy general, habría que hacer su pago, se les entrega una orden de pago y nosotros como servicio médico hacemos una pequeña ficha técnica, nada más para saber que los pequeños están en las condiciones de salud adecuadas para llevar a cabo este curso.
Claro, las disciplinas son taekwondo, básquetbol, voleibol y fútbol, y esto es para niños y niñas.
Sí, sí, es para integrar a ambos, niños y niñas, los deportes no tienen género. De hecho, de aquí a la universidad han destacado más las mujeres que los hombres, representándonos ya en universidades en Yucatán, en taekwondo. Bueno, aquí sobresalen más las mujeres que los hombres.
Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar?
Pues, que hagan uso de cualquiera de nuestros talleres, todos valen la pena. Cada uno está diseñado con un objetivo muy particular. El de nosotros, pues, es trabajar esto, ¿no? Lo físico, lo emocional, ir tratando de esta manera, pues, prevenir ciertas enfermedades que ya vemos en los chiquitines, prevención de obesidad, diabetes, otros trastornos, sí. Y pues que participen. Estamos ya todos listos para recibirlos y que continúen, pues, este verano de manera muy activa.
Bueno, y como ya lo mencionaba la doctora, que los niños se olviden un poco de los celulares, porque, bueno, yo lo veo mucho con mis sobrinos, se aburren si no les prestas un teléfono celular, si no están viendo videos de niños jugando con juguetes.
Ajá. Ya los tenemos para los leoncitos negros,
sí,
a tus,
sí,
sobrinos.
Ellos van a venir.
Bueno, pues que es ideal porque ya están los niños empezando a finalizar sus ciclos escolares, se quedan mucho tiempo en casa y es mejor que tengan algo en que ocupar toda esa energía a que estén allí dando lata porque quieren el teléfono celular, que aparte quién sabe qué vayan a ver allí, ¿no?
Sí, no, y trae otras, sí, complicaciones a la salud. Entonces estamos muy a tiempo para que planeen un verano muy divertido, muy activo, muy saludable. No dejen pasar, pues, esta oportunidad. Y pues también respetar los tiempos, ¿no?, que tenemos para los procesos de inscripción y demás. Dejamos todo al final, como buen mexicano. Pero bueno, vamos dándole prioridad al asunto. La salud y el bienestar físico-emocional es prioridad, y más tratándose de los chiquillos.
Curso Bien. Deportivo de verano, Leoncitos Negros, del 8 al 19 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, esto con un costo de $250. Y bueno, le agradecemos mucho a la doctora Mónica Guevara, al licenciado Isaías Olvera, por esta información, y estaremos atentas a estos cursos de verano para los Leoncitos Negros.
Gracias a todos.
Nosotros vamos un breve corte de estación, no se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Lo que estamos escuchando es Si te vas. Ya tenemos aquí en la mesa a la maestra Diana Costilla López. Ella es coordinadora de la Ingeniería en Mecatrónica. Y bueno, Diana, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días y gracias por la invitación.
Gracias a ti, estamos muy contentas de tenerte aquí en esta mesa para que nos platiques sobre la ingeniería en videojuegos. Ahora en agosto entra la primera generación que ingresa a esta nueva ingeniería que tenemos en el centro universitario, pero aparte ha tenido como mucha respuesta en medios de comunicación, también por personas que quieren ingresar, y nos gustaría que nos platicaras sobre esta ingeniería.
Bien, la ingeniería en videojuegos se planteó a partir de que se considera un área de oportunidad. O sea, es un mercado creciente, es un mercado muy importante, y donde a partir de estudios hemos visto que en México estamos quedando atrás en cuanto a producción en ese sentido. O sea, somos un país consumidor de videojuegos, tenemos muchos gamers, tenemos mucha gente dedicada, mucha gente que le gusta, pero no tenemos empresas como tal que produzcan, o sea, o son pequeños, independientes y más bien trabajan con, o sea, hay animadores, hemos visto ahorita que ha habido películas y videojuegos que tienen animaciones, grupos de animación muy importante, y hay mexicanos involucrados, pero México como tal aún no produce. Entonces se vio que era un área de oportunidad, se empezaron a ver opciones, se hizo análisis de otras universidades, otros programas educativos, y se decidió crear e impulsar la ingeniería en videojuegos. Y aquí algo muy importante, también tenemos a la par la creación o formación de UD Games, que es una empresa propia de la Universidad de Guadalajara, iniciativa y movimiento de gente gamer propia de la universidad, y entonces dijimos, no, pues qué mejor, o sea, empezamos a formar estudiantes, próximamente egresados, empezamos a estudiar estudiar al respecto, fomentar que se generen jóvenes con estas características y con estas habilidades, y si pueden empezar ellos a generar sus propios productos y después incluso producirlos, pues sería ideal, ¿no?
Sobre todo también, Diana, porque tenemos también a veces como cierta concepción de un gamer, una persona que se la pasa nada más sentado frente a la pantalla, horas enteras, sí los hay, pero también el área de los videojuegos de un tiempo para acá se ha vuelto como muy amplia, entonces hay que es así de estar como simulando que juegas tenis o que bailas.
Los controles, ¿no? Las interfaces tipo el Wii, o sea, también eso, la industria del videojuego te ha brindado la posibilidad de diferente tipo de interfaces o controles, que son los de los usuarios. Allí también entra la parte de desarrollo tecnológico, que podría entrar un electrónico y un mecatrónico, en el caso de los diseños de que ya no necesariamente tiene que ver con el software, ¿no? Sino estaríamos hablando un poquito más de hardware. Pero, precisamente, o sea, tú piensas a veces que es un sector muy reducido de la población y no. Además, algo muy importante de lo que mencionas, Marina, es que la industria de los videojuegos tiene vertientes que se consideran no lúdicos, lo que son los juegos serios, o hay muchas áreas de videojuegos también serios, que tiene que ver con simuladores, programas de capacitación, que pueden permitir, por ejemplo, imagínate un sistema basado en inteligencia artificial con el cual tú te estarías entrenando para ser una persona que recibes llamadas de número de emergencia. Entonces tú eres una persona que estás en capacitación y entonces el sistema te genera una llamada y te presenta una llamada de emergencia con ciertas características. Entonces tú como usuario ante el teléfono, ¿cómo reaccionas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que decirle? Etcétera, etcétera. ¿Cómo interactúas con este ente virtual? Entonces, toda la parte de programación, toda la parte de inteligencia artificial, se considera que va dentro de la programación de la industria o del área de videojuegos. No necesariamente son juegos para, válgame por el nombre, o sea, no son de entretenimiento. O sea, también hay de capacitación, insisto, hay muchos de formación, hay simuladores, lo que ya se conoce, simuladores de vuelo, simuladores de para aprender a manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nos casamos con la industria de que el videojuego es para niños, pensamos que es para niños. No, hay unas secciones también para personas adultas, jóvenes, adolescentes,
para
adultos.
Para entrenamiento,
en disciplinas específicos. Y sobre todo, pues, la cuestión de simuladores que te permite empezar a desarrollar habilidades en áreas en las cuales no estás inmerso. O sea, te puede permitir esa realidad virtual, digamos, te permitiría acceder a desarrollar habilidades y experiencias, aunque aún no estés inmerso en el lugar a donde vas a llegar en algún momento, ¿no?
A mí lo que me gusta de esta disciplina o de videojuegos es de que involucra muchas disciplinas.
Exactamente.
No es solamente una, no es solamente alguien que sabe programar.
Ajá.
Tienes que saber programar, sabes cómo tener que hacer un discurso para que este discurso,
exacto,
llegue, la ética también, uh-huh, de todo lo que es el videojuego, el personaje. Entonces son muchas, uh-huh, disciplinas las que están involucradas en esta ingeniería.
Sí, efectivamente, tenemos, o en el caso de la malla de videojuegos, tenemos varias áreas de disciplinas, como estás mencionándole, donde entran las matemáticas específicas para la programación que se requiere, la parte de programación, no, de motores, gráficos, también diseño gráfico entra en la parte de creatividad, uh-huh, también tiene algunas materias de arte, porque pues el arte conceptual, ¿no? Si tú vas a diseñar personajes, o sea, tienes que tener las características de estilo, la ropa, si quieres que sean, no sé, pues tipo RPGs, las armas, o sea, todo, uh-huh, eso es diseño, es creatividad. Entre la parte de física de videojuegos, o sea, tienes que saber las leyes de la mecánica, porque aunque estés dentro de un videojuego, si una pelotita cae y rebota, tienes que saber hacia dónde rebota, no es un movimiento caótico, o sea, tiene que caer, tiene que simular la masa del, ajá, objeto cuando cae, tiene que ver si algo se quebra, si tienes agua, imagínate cómo vas a hacer la simulación del agua, los reflejos de la luz, o sea, todo eso tienes que conocer, leyes de la física, tienes que saber cálculos, tienes que conocer diseño, colores, muchas cosas. Y además algo muy importante que mencionaste, la parte de la narrativa. Hay unas materias específicas en la malla curricular de videojuegos que se diseñaron para generar la parte de la narración. Si tú vas a crear un videojuego y tú tienes una idea de lo que le sucede a tus personajes, pues tienes que crear diálogos. Claro. Entonces tienes que tener una lógica en tus argumentos, tiene que haber una estructura para narrar, para que lleves a quien está jugando o a quien está ante tu producto, entienda tu idea, entienda el concepto y se vaya metiendo más, le interese. Entonces, claro, tiene que haber narrativa. En la parte de una permeadita que se le dio del área de humanidades, tú decías la cuestión de ética. Uh-huh. Sabemos también que no se trata de hacer videojuegos por hacerlos. O sea, hay muchas cuestiones que hay que cuidar, cuestiones políticamente correctas, adecuadas, tratando sobre todo de que puedes hacer un videojuego con temas multiculturales, con temas que puedan llegar a muchos tipos de personas. Entonces tienes que cuidar muchas cuestiones que tú manejes ahí. Entonces también queremos que nuestros estudiantes y próximos egresados tengan esa noción de espacios o de culturas diferentes, diríamos, sería un tipo de interculturalidad, claro, a propósito de lo que veíamos en el seminario de internacionalización. En este caso estaríamos hablando de algo más bien intercultural, unas habilidades interculturales para que sepas que puedes tener distintos tipos de audiencias. Y también si vas a clasificar tus videojuegos por etapas, por edades, también qué tipo de cosas son adecuadas,
claro,
para pequeños, adecuadas para niños, adecuadas para adolescentes, adecuadas para adultos.
Estudios
de perfiles. Claro. Ahí hay también por ahí algún tinte que vamos a apoyarnos con la gente de psicología precisamente para eso, para que les pueda ir dando una orientación de cómo desarrollar sus proyectos y posteriormente pues sus productos, ¿no?
Diana, te escucho y lo que tengo en mente es que el ingeniero en videojuegos que egrese de este centro universitario tiene la capacidad de hacer un proyecto completo, de tener los detalles tanto visuales pero también prácticos, y no solamente es un maquilador de una parte, ¿no? No solamente conoce la parte de la mecánica de los videojuegos o la programación de los videojuegos, sino puede diseñar la psicología del personaje, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar en el videojuego y todo lo que involucra el videojuego en sí.
Sí, de hecho es algo que se trató de cuidar, evitando, como tú mencionas, el que se fuera sesgando el perfil de egreso hacia una sola área. Entonces, tenemos la malla curricular o la parte básica y básica particular obligatoria, tenemos el área de selectivas y tenemos el área de optativas. Entonces, la idea es que el alumno tenga el panorama completo y llegando a las especialidades, él puede ir definiendo un poquito más también el perfil de su egreso. En este caso habíamos vislumbrado la posibilidad de un perfil específico para diseño, o sea, uh-huh, con unas características un poquito más enfocadas al diseño de videojuegos, y que eso va desde toda la parte conceptual, creatividad, etcétera. Otro de la programación, que si bien todos lo saben hacer, va a haber unas específicas para afinar, digamos, sus habilidades y competencias muy particulares de programación. Otro también para la cuestión de la parte de arte, uh-huh. O sea, un poquito más de creación en 3D, gráficos específicos en 3D. Uh-huh. Y el otro, también muy importante, de la sección de emprendimiento. Porque si queremos que se vayan armando grupos de trabajo, se vayan trabajando en equipos en ciertas etapas de la carrera, que ellos presenten proyectos para ganar algunos créditos, se van a hacer proyectos por equipos. Y la idea sería, o lo ideal sería, que ellos al final pudieran incluso titularse armando un proyecto ya de un producto, un videojuego, una propuesta. Y claro, no es un trabajo de una sola persona, entonces sería en conjunto, pero qué mejor si cada uno de ellos tiene toda la base y ya luego se van perfilando con algunas especialidades. Sí. También podemos aceptar la posibilidad de inmiscuirnos un poquito más en la transdisciplinariedad, como tú dices, o sea, ellos van a poder echar mano, además de con sus profesores, pues de los otros estudiantes que tenemos aquí, o sea, uh-huh. Tenemos estudiantes de psicología, tenemos estudiantes de sociales para la cuestión legal del área administrativa, otros estudiantes de otras ingenierías, entonces no dejamos fuera la participación en proyectos conjuntos para eventos como Feria de la Ciencia, otro tipo de concursos y demás, donde puedan hacer equipos transdisciplinares.
Y una cosa, importante, es de que la Universidad de Guadalajara como institución tiene muchos vínculos con otras universidades. Marina tiene la lista de las universidades donde hay algunas ingenierías parecidas, donde pueden tomar un semestre. En este caso, por ejemplo, está Chile, Canadá, Reino Unido, donde también se podría ir. Algunas de estas universidades tenemos vínculos con ellos y podemos tratar de que nuestros alumnos vayan a tomar un semestre o tal vez una especialidad con estas instituciones.
Sí, hicimos un análisis para buscar panorama de las ofertas actuales de la ingeniería en videojuegos como tal, o lo más parecido posible, y ya se identificaron varias universidades. Y sería cuestión de revisar precisamente los convenios actuales o vigentes.
O generar nuevos, que eso...
Precisamente, generar nuevos. De todos modos, ya sabemos que la Coordinación General de Internacionalización tiene muchísimos convenios en muchos países y generan pues becas, posibilidades de intercambio, pero pues nos damos a la tarea de generar nuevos, si es necesario, precisamente promover intercambios. Y la idea es hacer, no sé, fortalecer la formación de los chicos y que puedan generar al final los mejores productos.
A mí lo que me emociona, sobre todo lo que nos cuentas de que se conforme un equipo en donde haya alguien de la parte creativa, de la parte uh-huh. de la programación, la parte también del diseño del hardware que mencionabas hace uh-huh. ratito, que haya la posibilidad de que ellos se emocionen de manera tal que al terminar la carrera y se titulen, pues tengan ya también la posibilidad de todo eso que trabajaron a lo largo de esos 5 años, o ¿cuánto dura la carrera? ¿4?
Estamos programando como para 4, aproximadamente.
Finalizando eso, que tengan la opción de ya tener un producto posicionándolo en el mercado, y que la gente uh-huh. que está escuchándonos después uh-huh. juegue un juego que fue creado por ingenieros en videojuegos de nuestro centro universitario.
No, incluso ya es un book, ¿no? Tú presentas tu book y tu render y mira, esto es lo que sé hacer. Así.
Exactamente.
Que ya llevas algo.
Sí, que es tu, sí, lo digo. Y sobre todo, sabemos que talento lo hay. Insisto, en las últimas entregas, por ejemplo, del Oscar, que han surgido la de las áreas animadas, sí. Se han mencionado varios chicos que son mexicanos y que son quienes han trabajado en equipos, bueno, claro, son producciones muy grandes, pero quiere decir que el talento y las habilidades las tenemos. Claro. Nuestros estudiantes las tienen, entonces, y el gusto. Entonces, que no tenemos que forzarlos o no tenemos que orillarlos a que busquen en otro lado. O sea, esa es una de las propuestas, ¿no? Sabes que vamos abriendo los espacios para que ellos se formen aquí y empiecen a generar proyectos aquí. Entonces, si ellos pueden posteriormente integrarse a alguna gran industria del videojuego, perfecto. Si ellos quieren dedicarse con apoyo sectores y bolsas específicas de emprendimiento y quieren generar su propia empresa, adelante. O sea, sería lo ideal, ¿no? Que ellos, en lugar de empleados, sean empleadores. Claro. Y a la vez tengan su línea creativa y vayan desarrollando sus propios productos, sus juegos, sus interfaces como distinto tipo de controles, ¿por qué no? Cámaras, un montón de cosas que podemos
realidad empezar. Virtual.
Realidad virtual. Y detalles de ese estilo. Se proyectó para la sede San Juan. Uh-huh. Y también ya se tiene algo del equipo para el laboratorio, que se va a montar el laboratorio ya en la sede San Juan. Aprovechando que se tiene ya la licenciatura en periodismo y que sabemos que parte de los laboratorios de periodismo incluyen un área grande de muro verde, por aquello, por ejemplo, de tomas del clima y cosas así. Entonces uh-huh. dijimos, no, pues es ideal porque ellos podrían también aprovechar esos espacios para captura de movimiento del cuerpo humano y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, se está trabajando bastante en la adecuación de los espacios de laboratorios para que una vez que los chicos lleguen al semestre donde lo requieren, ya esté todo listo.
Claro, me tocó uh-huh. ver las tablets de ilustración, que cuando las vi fue así,
yo quiero una.
Sí, pero cuando vi el precio dije no.
Pues la intención, Diana, de conversar contigo esta mañana era que, lo mencionaba Ale al inicio de nuestra charla, ya está por ingresar la primera generación, pero se cierra todo ese proceso que se está llevando a cabo ahorita de admisión y casi casi luego inmediatamente se vuelve a abrir la nueva aspiración. Entonces se va a ofrecer en el siguiente calendario y queremos que quienes están a punto de egresar de la prepa, quienes están todavía indecisos con qué es la carrera que van a estudiar, bueno, pues esta es una gran opción.
Claro que sí, y sobre todo para quienes no sabían que la tenemos, porque acaba de, así que salidita del horno,
sí.
Salió, luego se ofertó y tuvimos muy buena demanda, tuvimos muchos aspirantes, acaban de realizar hace 2 semanas su examen de admisión, quienes completaron su trámite de ingreso. Los tendremos en nuestras aulas a partir de agosto, uh-huh. iniciando sus clases, pero como bien dices, Marina, en septiembre empieza el registro para el siguiente calendario, que sería iniciar clases en enero, pero todo el proceso de trámite, de registro, examen, papeles y eso, se va de septiembre a noviembre más o menos. Entonces, si hay algún interesado, si alguien no sabía que teníamos esta modalidad, esta opción, pues es una invitación para ellos, ¿no? Para tenerlos con nosotros.
Diana, lo importante, ¿no? Lo hemos mencionado mucho y creo que es una de las fortalezas de este centro universitario, que es multidisciplinario. Entonces, que en este momento quien ingrese a la ingeniería en videojuegos, pues tiene compañeros, tú lo mencionaste, de cultura y lenguas extranjeras, de periodismo, de psicología, administración, derecho. Entonces, uh-huh. temas legales tienen para hacer colectivo. Claro. Temas de mecatrónica, de programación, también, sí. colectivo. Entonces, poder sí. hacer equipos uh-huh. multidisciplinarios.
Sí, y también tenemos en la sede de San Juan la licenciatura en tecnologías de la información y tenemos la de ingeniería industrial. Todavía tenemos allá algunas generaciones. Entonces, sí tenemos muchas áreas que pueden nutrir, que pueden acompañar a estos chicos en videojuegos en generar su propia formación, porque bien sabemos, vamos a tener frente a ellos el especialista a lo mejor en programación, y por otro lado el maestro con cuestiones legales, porque también la cuestión de la legalidad en cuestiones informáticas es punto y aparte. Claro. Entonces, cuestiones de mercadotecnia, pues podemos apoyarnos de la gente que se dedique a eso, del área administrativa. Entonces tenemos todas las áreas que en conjunto, los físicos, los matemáticos, claro. que cada quien les va a ir aportando un poquito desde su área disciplinar, perdón, para que ellos empiecen a generar su propio perfil, su propia visión y su propia formación, válgame.
Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Si alguien está interesado, tiene algunas dudas todavía de esta ingeniería en videojuegos, ¿se puede comunicar contigo, Diana, o quién sería la persona responsable?
Sí, el ingeniero Gustavo Jiménez Franco será quien estará fungiendo como coordinador. Él se encuentra en la sede de San Juan, pero sí también pueden comunicarse conmigo para apoyarles dudas o para poderlos canalizar con, si es duda de trámites, pues los apoyamos a control escolar, si no los conectamos hacia sede San Juan directamente con Gustavo, con los de la división, dependiendo quién esté en el proyecto o en el área que forma todo la estructura de videojuegos.
Claro, pues agradecemos mucho, Diana, por esta información.
Gracias por la invitación.
Y bueno, estamos platicando con la maestra Diana Costilla López, coordinadora de la ingeniería en videojuegos, coordinadora de la ingeniería en mecatrónica, me quedé tan emocionada que ya, mecatrónica, perdón.
Sí,
y Marina,
mecánica eléctrica.
Sí, hacer la invitación a que nos acompañen en las últimas actividades de la Universidad Internacional de Verano. El día de hoy concluye el primer seminario sobre cultura, sobre patrimonio cultural en la era de la globalización. Tenemos varios ponentes de talla muy, muy importante, y el día de mañana tenemos pues todo lo que tiene que ver con la camiseta de los Leones Negros, entonces que nos acompañen.
En Casa Universitaria los esperamos a partir de las 11 de la mañana. Se estará llevando a cabo una jornada importante de egresados en la que vamos a tener la oportunidad de conocer las ofertas de trabajo de la red, de la bolsa de trabajo de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, y también el stand de los Leones Negros para que se vayan preparados a ver si se compran ya por fin su camiseta de los Leones Negros.
Y recordarle que son actividades completamente abiertas para todo público, entonces usted puede llevar a sus niños también a que se compren su playera de los Leoncitos Negros, un termo, cualquier cosa, ahí pueden estar. Y en las actividades del día de hoy también lo invitamos, es abierto al público y esperemos que nos pueda acompañar. Diana, muchas gracias.
No, al contrario, gracias.
Nosotras nos despedimos, que tenga una linda mañana, que quédese en compañía de Román Villalobos con La Pesca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.